Voy a hablar ahora con mi querido amigo, el experto internacional Horacio Calderón, porque claro, ¿cómo están las cosas en Gaza y demás?
Bien.
Horacio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás vos, Horacio?
Bien, medio destruido.
Sí, sé, me imagino que te deben de tener re loco con este asunto. Digo, a ver,
Uno quiere cumplir con todo el mundo y a veces no
y
se
no,
puede.
lógico, lógico. Primero, el otro día hemos acá cantado tu cumpleaños feliz.
Pero muchas gracias, Jerry.
Acá en la radio, aunque te parezca mentira.
No, como me parece mentira, por favor.
Vos estabas en el teatro o por ahí, así que viste, así que te lo recuerdo. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Está pasando de todo. En Gaza ahora mataron 40 personas más. ¿Por qué se produce esto, Horacio?
Bueno, acá es una confrontación que era previsible y que la estábamos esperando desde hace bastante tiempo. Acá tuvo varios detonantes. Uno de ellos fue el asesinato primero por parte de extremistas judíos, perdón, de extremistas de Hamas,
Sí.
sobre todo vinculados a Hamas, de tres adolescentes judíos. Luego, de manera casi simultánea, como una venganza, extremistas judíos quemaron vivo a un joven palestino, a un jovencito palestino.
Sí.
Paralelamente, desde la franja de Gaza, y aprovechando, en fin, el horror y todo lo que causó el crimen del jovencito palestino, bueno, comenzaron a recrudecer los lanzamientos de cohetes, algunos de ellos de un alcance bastante importante, porque obviamente llegaron a Tel Aviv, pasaron cerca de Jerusalén, etcétera, aunque hayan sido destruidos en el aire por un sistema de defensa aéreo bastante efectivo que tiene hasta este momento Israel. Pero eso obviamente se fue intensificando con el correr de los días. Israel comenzó a bombardear las zonas donde aparentemente se lanzaban los cohetes, sobre todo los más importantes, pero esto fue cada vez en aumento, cada día aumentaba más el número de disparos, sin mayores consecuencias, salvo creo que un civil israelí muerto. Bueno, hasta que se ha llegado al punto, se ha tomado la decisión de invadir la franja de Gaza con el objetivo de destruir los túneles, a ver, los lugares más importantes de lanzamiento, buscar los depósitos de arsenales y las fábricas donde se ensamblan subterráneamente los cohetes de más largo alcance.
Ahora, digo, esta situación que hace tantos años venís comentando, digo, la cantidad de muertos que hay, ¿esto es de difícil solución o no?
Yo no le veo una
Por
solución,
eso.
no le veo una solución política, ¿no? Porque si existiera una solución política, podría llegarse luego a aliviar la cuestión militar.
Claro,
Porque acá lo que es
porque...
militar o lo que es terrorista, en términos de la guerra asimétrica que plantean ante la inferioridad de condiciones los palestinos frente a Israel, los palestinos extremistas, estoy hablando, bueno, obviamente eso se puede superar con algún tipo de acuerdo político, pero acuerdo político
Claro.
es inviable porque, por ejemplo, hubo una propuesta de Egipto días atrás que fue rechazada radicalmente por Hamas y ni hablar por el resto de los grupos diciendo de que era prácticamente una rendición, ¿no?
Claro, por eso digo yo, porque yo estaba leyendo que Obama está enviando a Kerry a negociar un cese el fuego inmediato en Gaza. ¿Cómo lo va a lograr?
No, no, un cese del fuego sería posible. Estamos hablando de un cese del fuego.
Sí.
Otra cosa es una tregua, porque hay que ver cómo entienden, por ejemplo, los musulmanes la diferencia entre cese del fuego, que es tajdía, que significa calma, bajar las armas, y
Sí.
una tregua que ya tiene toda una, a ver, un fondo jurídico para los musulmanes. Los musulmanes de Hamas quieren una tregua que ellos llaman, se llama hutna, en árabe, de 20, 30 o 40 años. Algo que Israel no está dispuesta de manera alguna a tolerar, porque hemos
Claro.
visto que sin tregua, con una Gaza bloqueado, han logrado armarse de esta manera. Entonces Israel no va a permitir, obviamente, que en Gaza haya una tregua con Hamas de 40 años, porque además no olvidemos que hay otro territorio palestino, que es Cisjordania, ¿no es cierto?, que está en este momento liderado por Al-Fatah.
Claro.
Y en medio de esto, territorio israelí. Ajá. Esto parecía Pakistán Oriental y Pakistán Occidental hasta que fue... Eso no tuvo razón de ser, ¿no? Obviamente.
Sí, que tema realmente muy grave. La otra cuestión tiene que ver con ese avión de pasajeros. ¿Y qué pensás vos que ocurrió?
Bueno, ahí? Yo más que pensar estoy absolutamente seguro de lo que ahí ocurrió.
Dale.
Justamente yo acabo de hablar de ese tema con un canal.
Sí.
Y a ver, fue utilizado... un sistema de armas. Acá no se trata de un misil que es como si fuera una cañita voladora,
sí,
que uno la clava en la tierra, le pone prende una mecha y sale disparada. No, ni siquiera un cohete de estos sofisticados como los que está usando Hamas. Esto es un sistema misilístico de defensa aérea.
Ajá.
Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son los componentes? El componente es un vehículo tipo oruga, que parece un tanque.
Sí.
¿No? Con un centro de comando control para disparo, obviamente, uh-huh. Individualizado por radares, etcétera, y misiles que se disparan en este caso particular con la posibilidad de alcanzar blancos nada menos que a 20 kilómetros de distancia.
Mira.
O sea, el doble de lo que ocurrió con este avión, que iba a una velocidad crucero de 10.000 metros de altura, y, perdón, a una velocidad de 850 kilómetros por hora y a una altura crucero de 10.000 metros.
Ajá, ajá. La teoría esa de que el misil podía ir para el avión del presidente Putin.
No, eso es totalmente descartado, eso fue una mentira.
Toda mentira, ¿cierto?
Eso fue una mentira, eso lo advertí, mirá, casi de manera inmediata cuando me llamaron los medios.
Viste que el presidente de Estados Unidos estaba acusando a los prorrusos de bloquear investigación sobre avión,
¿sabes? Claro, bueno, es lógico. Lo que yo quiero, para sí. terminar lo de Putin.
Dale.
Yo decía que por más que una agencia noticiosa rusa, basada en una fuente que no identificada, dijera eso, para mi punto de vista, hasta que Vladimir Putin no la admitiera, yo no doy por acreditado que la haya sobrevolado Ucrania, porque aparece en un suicidio.
Claro.
¿No? Porque se ponía que lo mataran los mismos ucranianos.
Sí, 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 sí.
¿No? O sea que hay extremistas en Ucrania y hay extremistas, por supuesto, dentro de los separatistas. Extremistas en Ucrania que no responden al gobierno de Kiev ni a nadie. Y hay extremistas en Oriente de Ucrania que tampoco le responden a Putin ni a nadie, salvo a ellos mismos.
Claro.
El disparo, a mí no me queda ningún tipo de duda que fue disparado desde un retén operado por cosacos de un lugar que se llama Chernuhino.
Ajá.
O Chernuhinsk, de acuerdo a cómo se lo quiera pronunciar. El disparo no fue realizado con el objetivo de derribar un avión comercial, sino de derribar un Antonov 30 o algo similar, que es un modelo de reconocimiento y de inteligencia, modelo de avión, por supuesto, que se utiliza justamente en este caso para detectar las posiciones de los rebeldes y luego atacarlas. Porque el mismo gobierno de Ucrania...
¿En el medio se encontró el misil con este avión?
Claro, ellos no podían identificar... lo ridículo, acá lo voy a abordar ese tema muy rápidamente,
sí.
Es cómo es posible que líneas comerciales como Aeroflot, Lufthansa y otras vuelen en un espacio aéreo donde está plagado de, en algunos casos, de disparos de misiles de alto alcance,
claro,
de gran alcance.
Sí, sí.
O sea, la responsabilidad también la tienen justamente las líneas de aeronavegación y las autoridades que regulan esto, ¿no?
Claro.
A mi juicio.
Sí, 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 sí.
¿No es cierto? Pero a mí no me cabe ninguna duda que esto fue un disparo hecho por separatistas y que la conversación grabada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, en realidad, a mí me llama mucho la atención en cuanto a que está diciendo la verdad, porque el gobierno de Ucrania podría haber ocultado eso, ¿no? Y haber causado más daño todavía.
Ajá.
Porque esto dejen claro cuando dice esos cosacos, así como despectivamente.
Sí, sí, sí.
¿No? Esos cosacos. Y tal cosa, que están en tal lugar, como diciendo fueron ellos, y empezaron a hablar, pero ¿cómo? ¿No hay armas? La conversación, ¿no? Que grabaron entre un aparentemente un oficial separatista ucraniano y otro. No, no hay armas, no, acá no hay armas. ¿Y qué hay? Bueno, hay, qué sé yo, papel higiénico, hay asientos, hay muchos muertos. Hay, dice, hay, pero hay alguna documentación. Sí, sí, hay una documentación de un, no sé si era de Indonesia o de qué lugar, que el nombre de esta persona es tal, de la universidad tal. Entonces a mí no me cabe ninguna duda que fue un disparo no intencional contra una aerolínea comercial con un sistema de armas que también tiene el gobierno de Ucrania, que tienen los separatistas y por supuesto que tiene el gobierno de Rusia. Entonces, con respecto a la cuestión del avión, yo creo que no hay demasiado más que discutir en cuanto a lo que ha sucedido.
Claro,
¿no? Claro, no me parece a mí que esto realmente
sí,
sea...
Sí, a mí lo que me deja siempre, cada vez que hablamos de estos temas, me pone muy mal la cantidad de gente civil.
No,
gente
es tremendo, tanto en el caso del avión...
Que nadie piensa en eso, ni ellos mismos tampoco.
No, y aparte, perdón, estamos hablando que en tierra hay una guerra donde hay fanáticos.
Claro.
¿No? Concretamente, es una tierra donde hay fanáticos, de un lado y del otro, ¿no? Pero que haya autoridades de seguridad aérea internacionales que no protejan a los ciudadanos, ¿y sabes por qué no lo hacen?
A ver.
No lo hacen porque las aerolíneas no quieren, por ejemplo, volar sobre Polonia, porque les sale más caro.
¿Qué tal?
Entonces, qué lamentablemente se arriesgan a esto y gracias a la desidia o algo mucho peor de las compañías aéreas, más de las autoridades que deberían regular esto, nos encontramos con una tragedia como esta.
Terrible. Muy bien, Horacio, le contamos a la gente que estamos hablando con el experto internacional, Horacio Calderón. Yo, como siempre, le pregunto en nuestro medio, ustedes lo van a ver reflejado en nuestros sitios, con audio y todo, pero también es bueno que den una vuelta por las páginas, los sitios importantes que tiene Horacio Calderón, que él mismo los recuerda. Horacio.
Sí, es arroba Horacio Calderón en Twitter, y el sitio es www.horaciocalderón.com.
Ahí está. Horacio, te mando un abrazo enorme.
Hasta muchas pronto. Gracias. Un placer al margen del tema.
Gracias. Adiós. El experto internacional Horacio Calderón con nosotros.
Jorge Victorero. Información. Prisma.